Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Fútbol Picante. Había división de opiniones, pero había muchos que confiaban que México podía, como ha hecho, completar el podio del fútbol varonil. Medalla de bronce para el equipo dirigido por Jaime Lozano. Hoy le ha ganado 3-1 a Japón. Hoy ha cobrado de alguna manera igual una revancha histórica que tenía con Japón, que en el 68 le había arrebatado el bronce en los juegos realizados en la Ciudad de México justamente al conjunto azteca. Con Paco Gabriel, con Pietra, con Mario Carrillo, para analizar lo que termina siendo otra actuación histórica del fútbol mexicano en Juegos Olímpicos, no al nivel de la de Londres evidentemente, pero sí para estar en un podio, y esto ya dice un montón. Pietra, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Muy bien, Ricky Push, qué gusto verte por acá, hombre. Te mando un abrazo enorme también a Paco Gabriel, a Mario Carrillo. Qué lástima que no abrimos otra ventanita para que esté Dionisio, para que entiendas, Dionisio, que México sí ganó.
Anda consiguiendo
una medalla,
medallas,
no como
Pietra,
la que tú tenías. Anda, ese chico, medallas. Anda consiguiendo medallitas. Oigan, y además, 17 goles, 17, el equipo más goleador del torneo olímpico, para aquellos que dicen, es que de dónde nos vamos a agarrar, no tenemos definición, no tenemos gol, 17, un saludo para todos.
Una actuación que tiene que ponderarse, Paco, que me parece se tiene que resaltar, también se tiene que acotar y se tiene que seguir entendiendo que es el fútbol olímpico, ¿no? Porque ya se ganó un oro en Londres, inclusive, ya ha habido otros grandes éxitos en selecciones de límite de edad que no siempre se van a ver, o no de manera automática ni inmediata, sobre todo reflejados en selección mayor. Vamos por pasos. Lo de hoy en el nivel olímpico es un gran resultado.
Así es, Ricardo, qué gusto saludarte. Lo mismo a Pietra y a Mario. Sí, pero yo creo que eso lo sabemos todos. Yo no creo que seamos tan ingenuos para no entenderlo. A ver, México ha ido progresando, ganó un título sub-17, volvió a ganar otro título sub-17, ganamos medalla de oro olímpica, ahora se gana la medalla de bronce, es un proceso. Yo creo que nadie echa campanas al vuelo, pero sí satisface y nos llena de orgullo que un equipo mexicano gane una medalla de oro, que un atleta mexicano gane una medalla de oro. En ese sentido, yo creo que las cosas están muy claras, Ricardo. Falta dar el siguiente paso, falta trascender en una Copa del Mundo, dar un golpe de autoridad en una Copa del Mundo, por supuesto, y ya va a llegar, pero yo no creo que nadie esté confundido en una cosa y en la otra. Yo creo que está muy claro qué es lo que son Juegos Olímpicos, selecciones menores, y lo que ya es la selección mayor.
¿Qué te pareció, Mario? Buenas tardes. Ya el trámite de partido hoy, porque había un antecedente directo, se había perdido con Japón en el partido más flojo que al final termina teniendo México para ir en el torneo, sobre todo esos primeros 30 minutos. ¿Cuánto corrige y aprende de ello el Jimmy para el partido de hoy? ¿Qué te ha parecido?
Fíjate que, bueno, saludo a Pietra, a Paco Gabriel y por supuesto a ti, Ricardo. Hace rato no te veía discutir.
Ni te extrañaba, gritar. Mario, no sabes cómo.
Te extrañaba, no cómo. Enormemente.
Sí. Horrores, Mario, horrores. No dormía pensando, ¿y dónde estará Mario?
No, bueno, ya no te emociones, calma, no te emociones, tranquilo. Sí, pues, tranquilo. No, yo estoy muy contento, pero muy contento porque veo la calidad de estos jugadores y la verdad que son muy buenos jugadores. No me sorprendió ninguno porque el Jimmy tenía una buena selección. Yo tenía dudas del Jimmy como estratega. Yo creo que él también confirmó una solidez como técnico, él también aprendió mucho. El partido de Japón fue importantísimo para saber cómo nos apretaban, cómo teníamos que pensar rápido, a veces teníamos que jugar de primera intención, a veces a la espalda. Corrigió muchísimo. El único defecto que le puedo poner a México, aparte de que la medalla es un privilegio, nosotros ya a ese nivel, en verdad, a ese nivel somos potencia mundial, a ese nivel. Lo único que sí Me hubiera gustado que arriesgara más contra Brasil, que entendiera más el partido contra Brasil, porque se dedicó México a defender. Y hoy, por ejemplo, vi a Alexis Vega haciendo jugadas que las esperaba contra Brasil. Esperaba a esto Chico Lainez también. Es decir, México salvó ese partido de Brasil. Lo demás fue una actuación sobresaliente.
Algunos de los números hasta ahora del andar de México en el torneo, todavía a falta de que se juegue la final por ese oro entre España y Brasil. En algunas estadísticas ya resaltabas tú la de los goles marcados, Pietra, México va a acabar en el lugar en el que ya lo vemos ahora. Lo que habla al final de una regularidad, sí, con algunos momentos que también tuvo hoy, ¿no, Pietra? Porque creo que de manera un tanto innecesaria, más allá del empuje que era obvio iba a tener Japón, México termina hasta cierto punto un poco sufriendo el partido, ¿no? Como necesitando sí, que acabara antes, ¿no? Un poquito.
Pero también antes Ricardo tuvo un par de opciones para de plano matar el partido y que no le sufriera ahí, ¿no? Dos muy claras que tiene, que se pudieron definir y que no se hicieron, pero termina sufriendo. Yo de verdad nunca sentí ese sufrimiento al máximo como para pensar que no iban a sacar el partido. Veía la suma ahí que nos pone la pizarra de goles, fíjate, entonces, según yo, mis cuentas eran 17, hasta me faltó uno, si estoy mal yo, y está bien ahí no la gráfica, me faltó. No regalo nada.
Uno no es ninguno.
Nosotros le dejamos 18, entonces, pero mira, o sea, eso es lo que yo hablo del poder ofensivo, y estoy de acuerdo que al final un poquito se sufrió, pero no para pensar. Dígame alguien de ustedes tres si lo pensó que podían sacar el partido, honestamente, no. Yo no. Lo que dice Mario de lo de Jimmy Lozano, sí tiene la razón. Yo esperábamos algo distinto contra Brasil, entendiendo que es Brasil y que lo llevaste hasta los penales, y entendiendo que luego te tocó Japón y le ganas a Japón en sus Juegos Olímpicos, o sea, considerando todo esto, un detallito de Jimmy Lozano, hasta en los penales, ya te fuiste a los penales, pensaría yo, quizá hubiera tirado otro de arranque y no Eddie Aguirre, o sea, alguien de más peso en la selección nacional. Eso es lo que yo pensaría como detalle, pero a mí Jimmy Lozano en general sí me dejó, Ricardo, con el ojo cuadrado.
No me quiero ir muy para atrás y clavarnos mucho en esa semifinal que ya fue y estamos analizando el bronce hoy, la victoria, Paco, pero solamente como un toque, en aquel partido con Brasil termina siendo el Jimmy, o al final es quien lo de siempre, de quien ejecuta, porque en la cancha estaba Córdoba, que en ese partido no pesa, estaba Romo, que creo que no lo termina jugando muy bien, estaba Alexis, que no marcó la diferencia esperada, que sí lo hicieron hoy todos ellos, ¿no? Entonces al final estaremos siempre en el debate de ¿es el técnico o es el futbolista cuando un equipo va bien o cuando un equipo va mal?
Mira, en el partido con Brasil en particular, yo sí vi una superioridad importante de Brasil. Aunque México compitió y tuvo aproximaciones y tuvo llegadas, yo sí vi un equipo superior en general. Fue prescindiendo de sus figuras, de jugadores que seguramente iban a tirar, como Alexis, como Córdoba, pero yo creo que el propio Henry Martín, pero yo creo que el partido te lo exigía. Y como técnico tienes que tomar decisiones. ¿Me quedo con estos jugadores pensando en que llegamos a los penaltis? ¿O los cambio ahorita y aseguro? ¿O tomo la decisión de meter gente fresca para nivelar las acciones y entonces llegar a esas instancias? Porque si no haces los cambios, igual te quedas sin penaltis. Son decisiones que el técnico toma. Donde yo sí diría, a ver, Jimmy, me gustaría preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué pusiste primero a Aguirre? ¿Por qué pusiste segundo a Johan Vázquez? ¿Y por qué tercero a Charlie? Por lo que viste en los entrenamientos para ti son referencia, porque Xavi Rodríguez es un tipo que toca mejor la pelota que Vázquez y que Aguirre, aunque los penaltis...
Pero últimamente esa lista no la... Perdón que interrumpa, Paco, pero esa lista últimamente no la conforman los propios futbolistas, es decir, uno que está más confiado que el resto dice, yo voy primero, profe, y le dan la pelota y dicen, ¿vas?
Oh. Es que yo creo que no, el jugador, hasta donde yo sé, ahora, levanta la mano y dice, yo voy. Pero él no te dice en qué lugar. Tendría que ser una figura de figuras para decirte yo voy y voy en cuarto. Creo que no es el caso en esta situación, en esta tanda de penaltis. Pero bueno, me gustaría platicarlo con el Jimmy o que alguien se lo preguntara para saber, aunque ya lo explicó. Él dijo que en los entrenamientos veían las referencias, pero yo no voy a juzgar al Jimmy por eso, por la tanda de penaltis. Yo también tenía dudas, lo digo abiertamente, como Mario, porque para mí era una selección y se confirma. Era una selección con mucho talento y mucha calidad. Y la inexperiencia del Jimmy, de alguna manera, me dejaba intranquilo. Hoy yo puedo decir que todos cumplieron. Japón te gana y rectificas. Y le terminas ganando con autoridad al anfitrión en su casa. Porque luego minimizamos, Ricardo, somos muy dados en México a decir, sí, pero Francia no llevó a sus figuras. Sí, pero Corea se confió. Sí, pero Japón ya estaban cansados. Sí, pero
la
Japón,
peor Corea, la peor Francia de todo el mundo.
Sí,
la
toda, peor, todo. No ayer, el peor cubo de Japón que hemos visto, así ¿no? Es. Dirán.
No hay ningún pretexto, sí. La medalla perfectamente bien ganada.
Ahora, no, me parece que...
El pensamiento, Ricardo, pero rapidito, al pensamiento de... yo también creía que era la parte débil, no por calidad, sino por experiencia de Jimmy Lozano. Yo también lo pensé de arranque de torneo, pero por eso digo, me dejó con el ojo cuadrado. Perdón, Ricardo.
Y en ese sentido, Mario, ¿el equipo jugó como pretendió que jugara Lozano o jugó como juegan algunos equipos a veces a pesar de la idea del técnico?
Siempre parte y parte, porque, por ejemplo, Alexis Vega venía jugando de extremo izquierdo en las Chivas de Guadalajara. Hoy lo reafirmó. Tenía cada pelotazo a la espalda y gambeteaba por la izquierda y aparte cerraba la pinza. Antuna entraba de cambio o entraba de inicio y empezaba a llegar a la línea y gambetear al fondo como lo hizo Lainez. Yo creo que parte y parte. Yo creo que sí explotó el Jimmy las condiciones del equipo mexicano. El ver a Córdoba, en verdad, es un jugador de mucha calidad. A mí, por ejemplo... me gustó mucho Charlie. Charlie mostró fútbol. Hoy, por ejemplo, dio de primera intención un pase a las espaldas que nunca lo hacía. Bueno, pues hoy lo hizo. Explotó la calidad de Charlie. Explotó la calidad de Antuna. Y México, bueno, México se perdió de otro gol. Pero ese tipo de jugadas son totalmente del Jimmy.
Una cosa rápida, nada más como para acotar, porque me llamó la atención cuando decías, Mario, muy, muy echado para adelante, y ahí están los argumentos más recientes, que México es potencia mundial ya en la categoría. Yo creería que el fútbol olímpico siempre es, Pietra, veo que asienta esa afirmación, pero el fútbol es muy relativo a nivel olímpico, ¿no? Porque sí depende mucho de lo que tiene cada selección y luego de lo que puede llevar cada selección. Y entonces, porque incluso los podios más recientes no dan para pensar, salvo Brasil, haya un dominio muy marcado, ¿no?
Fíjate que...
Sí,
perdón.
Ah, perdón. No,
perdón.
Adelante, Mario.
No, continúa. No, te iba a decir algo. Efectivamente, si va Edson, por decirte nada más con Edson, este equipo hubiera mejorado más en su calidad, creo yo, en la recuperación de la pelota. Así como Noye fueron todos equipos sus máximas estrellas, México tampoco. Es decir, México llevó jugadores... Ochoa, Romo, lo que tenía, lo que había y cumplieron. Perdón, Pietra.
No, es que la pregunta era para ti, Mario. Yo me metí ahí un poquito a lo güey, pero sí, o sea, yo considero lo mismo que dice Mario. De los últimos olímpicos se integra esas potencias que anteriormente decíamos los africanos, no brillaron acá los africanos, por ahí se metió uno medio a tumbos y terminó quedando eliminado, ¿no? Brasil, potencia, pero no había podido hasta los juegos anteriores ganar su medalla de oro. Argentina, que le pintó ahora, y yo sí considero que ahí metemos ya como potencia de la categoría a México. Entendiendo perfecto lo que hace rato le preguntabas a Paco, y que creo que todos estamos en el entendido también de que la selección mayor es otra cosa, pero en la categoría como lo es en sub-17, México es potencia, ¿eh?
Sí, lo único que digo, y no por quitar valor de nada, Paco, la categoría no estaba completa, pues, y ahí sí hay una realidad, ¿no? Se le ganó como se le tenía que ganar a quienes participaron, pero no sé si existiera, por ejemplo, un Mundial sub-23 con equipos completos todos, donde, o sea, es muy difícil que el fútbol olímpico te dé un parámetro de potencia. Insisto, el único bicampeón olímpico o el último fue Argentina y ni pintó en estos juegos. No vería una selección potencia en este nivel olímpico, ¿sí lo ves tú?
Sí, lo que mencionas tiene un argumento muy fuerte, porque, por ejemplo, Brasil nunca había ganado una medalla de oro, siendo pentacampeón de la Copa Mundial, ¿no? De mayores. Sí hay una referencia, pero... Por otro lado, yo te diría también que México jugó dos torneos simultáneos. Dime otra selección que lo haya hecho.
Bueno, España.
¿No?
Venía con seis futbolistas que...
No, bueno, pero simultáneo no.
Para Paco.
No, no,
pero no fue simultáneo.
Simultáneo. Simultáneo ninguno. Copa Oro y Juegos Olímpicos al mismo tiempo, solamente México.
No hay otra, Honduras.
No hay otra Honduras.
Honduras, no, pero ¿qué pasó con Honduras?
Okay, sí, muy Honduras. Mal el rendimiento, o muy decepcionante no en estos Olímpicos.
Por eso yo creo que hay que, en el juicio y en el análisis, también hay que incluir eso. ¿Qué hubiera pasado si México nada más hubiera jugado el torneo olímpico? Lo que decía Mario. ¿A quién hubiera traído de mayores? ¿Qué correcciones hubiera hecho? O inclusive con categoría para dar la edad que hubieran podido venir. O sea, yo sí creo que el valor es alto. No te va a garantizar ser campeón del mundo o ser tercer lugar en la próxima Copa del Mundo. No, pero hay una base. Hay una base como para ilusionarte para lo que viene a corto, mediano y largo plazo.
Pues ahí está el bronce de la selección mexicana, la cuarta medalla para la delegación, al final suma para eso, aunque algunos quieran dividirla, si eso no parte de... Que debería integrar a Jaime Lozano al cuerpo técnico de Gerardo Martino, hay mucho debate sobre el futuro del Jimmy, lo retomamos más adelante en Fútbol Picante, sí o no, es la encuesta en vivo, @FutPicante. Pausa y venimos, todo el tema de Lionel Messi, hoy Joan Laporta, pues ha explicado como ha podido las razones que llevaron al Barça a decirle adiós a su mejor futbolista.
A ver, Leo quería quedarse, por lo tanto, no está contento. Él tenía, todos teníamos la intención y las ganas de que se quedara, pero él ahora pues también se enfrenta como nosotros a la realidad. Es una realidad que no se puede cambiar. Estamos más motivados que nunca. Estamos más motivados que nunca porque tanto jugadores como entrenador, cuerpo técnico, secretaría técnica, dirección general y también junta directiva y presidencia, se nos va a exigir un gran nivel y estamos dispuestos a asumir el reto y a estar más motivados que nunca para que el Barça sin Messi continúe teniendo éxitos y continúe dando alegrías al barcelonismo.
Joan Laporta en la conferencia de prensa hoy, el presidente del Fútbol Club Barcelona, pues explicando cómo se podía explicar más o menos la decisión del Barça de prescindir o de ya no renovar o firmar el nuevo contrato con Lionel Messi. Moisés Llorens, en una triste y desolada Barcelona, según nos contabas antes de entrar al aire, ¿así se puede percibir en Barcelona y en los alrededores el día de hoy?
Sí, saludos a todos. Ante todo, felicitar al fútbol mexicano por la medalla de bronce conseguida. Felicitar desde aquí a Guillermo Ochoa Magaña como capitán y como mentor de este gran grupo a nivel de los futbolistas. Y sobre todo decir, y me meto donde no me llaman, decirle al pueblo mexicano que la palabra fracaso igual habría que ir arrinconándola. Es decir, que un equipo de fútbol se puede equivocar, le pueden no salir bien las cosas, pero no siempre fracasa. Y hoy muestra de ello es que la Federación Mexicana y la Selección Mexicana han demostrado que están haciendo bien las cosas. Dicho esto, corramos un tupido velo y vayamos. Sí, Ricardo, mucha tristeza. Mucha tristeza, mucho silencio. Una sensación extraña en la calle. He bajado a pasear un ratito hoy por la playa de Castelldefels esta mañana para airear un poco la cabeza. Después de que ayer, claro, fuera una noticia de impacto. Es decir, cuando todo el mundo estábamos esperando si la renovación de Lionel Messi se iba a anunciar jueves o viernes y si el viernes habría una conferencia de prensa, cuando estábamos hablando con Alain Desch de mandar una cámara, de mandar un TVU, de mandar un equipo para poder trabajar en directo desde el Camp Nou, pues nos hemos encontrado o nos encontramos pues con primero con un tuit y luego con un... A mi modo de entender, no desafortunado, ¿por qué? Porque al fin y al cabo el comunicado de prensa explicaba lo que había sucedido, pero sí una triste manera de despedir al mejor futbolista de la historia del fútbol que durante muchos años ha vestido la camiseta del Barça, siendo sin ninguna duda el mejor futbolista de la historia del Barça.
Escueto, tal vez demasiado frío, eso sí podía tener el comunicado que ayer hacía público el Barça. Más allá de la reacción y el valor que haya podido tener la reacción de Laporta inmediata, eso sí, no había que dejar pasar tiempo, de inmediato ha dado la cara el presidente. ¿Ha dejado satisfecho al aficionado culé? ¿Y cómo ha sido esa rueda de prensa en la que Laporta pues ha tenido que explicar, creería Moisés, lo inexplicable un poco? Cuando Messi se quiso ir, se tuvo que quedar. Cuando Messi se quería quedar, va a tener que irse.
Sí, bueno, al final es la paradoja, ¿no? Y con el presidente que no quería, aguantó su último año, y con el presidente que supuestamente lo quería, pues no va a poder trabajar más con él. Ha sido una conferencia de prensa en la cual Joan Laporta no ha rechazado ninguna pregunta, lo ha contestado todo, en un tono muy, muy sereno, muy concreto, muy seguro de lo que decía. A mí, personalmente, me ha dejado, no dudas, porque no se puede llamar que sean dudas, pero sí que me ha faltado algo más que decir que la antigua directiva dejó una herencia nefasta. Eso ya lo sabíamos, y que el Barça va a presentar más de 400 millones de pérdidas la próxima temporada. Yo creo que la noticia no es que se vaya Messi, sino que el Barça siga con vida con estas pérdidas, pero bueno. Pero creo que debe haber algo más que dirigir la mirada a la antigua junta directiva y a las decisiones de Javier Tebas y la Liga. Es decir, al final, aquí los que deciden son el presidente, su junta directiva, su staff de ejecutivos y, evidentemente, el jugador. El futbolista con su papá lo tenía muy claro, que querían continuar. Eso, punto número uno. Si no, hace 3 semanas, cuando ESPN anunció el acuerdo al que habían alcanzado el Barça y el club, si no hubiese sido así, la familia Messi hubiese salido rapidísimamente al corte. Y es cierto que el Barça y Messi tenían un acuerdo, y que el papá de Messi vino para rubricar el contrato. Algo ha pasado, y algo yo creo que Joan Laporta no nos ha explicado, porque no ha querido o porque no ha podido. Pero ahí hay un gato encerrado, bueno, que hace que, evidentemente, Lionel Messi no vaya a seguir en el Barça. Ayer explicábamos en diferentes programas y en diferentes plataformas de ESPN que el Lionel Messi está destrozado, literalmente destrozado. Le ha vuelto a romper el corazón ver a sus hijos pues lamentarse que no puedan aparentemente seguir más en Barcelona. Y con todo, bueno, pues Lionel Messi, que debe estar ya con la cabeza puesta en el Paris Saint-Germain, el club que a priori va a apostar fuerte por él. Lógicamente, yo no te puedo decir que vaya a ser el Paris Saint-Germain, pero sí que toda la información que manejamos es hacia esa dirección. Falta ver si Abramovich con el Chelsea se mete por medio, anhelando un viejo deseo que siempre tuvo el magnate ruso. Y luego, evidentemente, queda por ver si en Italia, que la situación económica también es muy, muy delicada, pero si en Italia alguien se atreve, dada la fiscalidad que tienen los futbolistas y los clubes, que pagan pocos impuestos y cobran mucho dinero, a ver si alguno es capaz de seducir a Lionel Messi, que yo creo que va a ser futbolista del Paris Saint-Germain para las próximas 3 temporadas.
Moy. Moy, un abrazo a la distancia. Sí.
Otro.
Bueno, primero agradecerte y felicitarte el concepto que manejas, porque tú a la distancia y sin estar tan involucrado en el fútbol mexicano, lo ves más claro que muchos periodistas que llevan aquí muchos años y que no se han dado cuenta que no siempre por perder es fracasar. Y que mucho, mucho de lo que México ha podido conseguir es por quitarse ese tabú, que tú lo señalas muy bien y que lo valoro mucho. Y después es en que, el tema del Paco, Barcelona.
Una cosa rápida, Paco. Es que lo que no puede ser es que la selección olímpica gane el bronce y sea un éxito, y el otro día la mayor pierda la Copa de Oro y sea un fracaso. No, escuche, aquí van todos en el mismo camino. Es decir,
no, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra, Moy. Ahí sí, perdóname.
No, sí.
Un fracaso lo de la mayor, es un fracaso. Ha perdido un partido contra la selección de Estados Unidos. Es un fracaso.
Bueno, pero Ricardo, es un partido, y en un partido pueden pasar muchas cosas. Al final, un fracaso.
No,
un
Moisés,
proyecto.
Pero tú cuéntame a mí, ¿en qué liga del mundo o en qué torneo del mundo un equipo llamado favorito, porque México lo era, va y pierde contra la reserva del otro y no va a ser un fracaso? En el que me diga,
no,
sería catalogado como un fracaso. No combinemos ni mezclemos las cosas cuando no tienen nada que ver.
Para ti, el Alcoyano Real Madrid no fue un fracaso del Real Madrid, pero bueno, sigamos con el programa.
Claro que lo fue, bueno, no viene muy al caso. Claro que fue, rotundo.
A lo que iba, nada más.
O lo tomo, hoy lo tomo, simplemente tu comentario. Porque esa medalla
esa competencia simultánea de dos selecciones mexicanas han conformado una muy buena, interesante selección nacional de México. Eso claro. Es lo bueno, que se ha trabajado bien, que tenemos material sí. humano para competir contra quien sea. Eso es lo agradable. No definir cuál o tal, que perdiste contra la reserva de Estados Unidos, sí. Pero hoy en día México tiene una selección competitiva, ojalá y la aproveche.
Pero es bien interesante lo que dice Moy, y también yo le agradezco el comentario, porque nunca falta el que dice, y ya lo hemos revisado y lo están diciendo mucho, México gana la de bronce, no pierde ni oro ni plata, gana la de bronce y en un torneo simultáneo a otro. Yo sí creo que lo de la Copa Oro fue un fracaso, pero es un torneo simultáneo con otro, y en ese torneo simultáneo alcanzó para una medalla de bronce que si hubiera sido, sí, te entiendo, Paco, pero que si hubiera sido todo en conjunto, entonces todas las posibilidades de meter la carne a los Olímpicos, por ejemplo, es bien probable que se hubieran traído la de oro.
Es que yo hablo nada más, perdón, para terminar, yo hablo del concepto que maneja Moy, que muchos analistas y periodistas de décadas en el fútbol mexicano siempre se han manejado así, fracaso, 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 sin hacer un análisis a fondo. Y no por perder un partido es un fracaso, después habrá que analizar partido por partido y torneo por torneo. Pero el concepto que maneja Moy a la distancia es sumamente interesante y es lo que yo quería resaltar. Y en el tema del Barcelona, yo quiero preguntarte, Moy, porque Laporta dice, le queremos seguir dando alegrías a los aficionados del Barça. Bueno, si ya le dan una tristeza tan fuerte alejando a Messi del equipo, ¿cuál podría ser el camino para encontrar esa alegría?
Bueno, evidentemente empezando a asimilar el golpe, tratando de crear un nuevo proyecto, lógicamente, porque fichajes aquí no puede venir nadie. Es decir, no es que digas un clavo saca otro clavo. Es decir, se va Messi, bueno, pues traigo a Haaland. No puede ser, pues porque el Barça no tiene condición económica suficiente como para eso. Laporta dice, estamos muy motivados, estamos todo el mundo, desde los directivos, desde los ejecutivos, el staff técnico, los jugadores. Si está claro, al final, Paco, aquí el que va a mandar, el que va a dictar sentencia, es la pelotita. Si entra la pelotita, claro, habrá ilusión por crear un proyecto. ¿Qué puede pasar? Que el proyecto, si funciona bien, vaya gente al Camp Nou, recupere arcas económicas el Barça y pueda invertir en el futuro. Pero la salida de Messi es irreparable. Es verdad que a Messi, claro, le quedan 2 años de fútbol, porque después del Mundial de Qatar, año y medio, porque después del Mundial de Qatar, posiblemente ya Messi mentalmente chao, adiós, muy buenas. Ahora, una cosa es que el jugador se vaya de aquí 2 años y otra cosa es que te lo arranquen y que te dé la sensación de que se podría haber hecho más de lo que se realizó, porque unos acusan a los otros. ¿Cómo os digo yo? La sensación es que hay fuentes que dicen que el Barça le dijo a Messi que se rebajara un poco más la propuesta que le había hecho. Otros dicen que Messi había pedido varios jugadores. Al final, el que sale perjudicado es el Barça. Y Laporta tiene un papelón por delante muy importante, que es tratar de reconducir ya no solo al club económicamente y al equipo deportivamente, no. Tiene que reeducar a una afición acostumbrada a vivir con un tipito que medía 1,70, que llevaba el 10 en la espalda y que siempre sacaba las castañas del fuego y que nunca más va a jugar con el Barça. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo reeducas a tu afición? Como el primer partido de Liga, el día 15, por ESPN, por cierto, como el primer partido de Liga, con 30 o 40 mil personas en las gradas, la Real Sociedad meta mano al Barça en el Camp Nou, el run-run que va a haber en la grada va a ser bonito, ¿eh?
Sí, terrible. Hoy, por cierto, han hablado Josep Guardiola, el técnico del Manchester City, y Mauricio Pochettino, lo han hecho ambos. El catalán ha dicho que no entra Lionel Messi en planes del equipo inglés en este momento, y el argentino del Paris Saint-Germain ha dicho, Messi es una opción, y hacia allá, como ya ha adelantado Moisés Llorens, parece apuntar el futuro del futbolista argentino. ¿Siguen Moy o despedimos y hasta acá la dejamos? No, eso, pausa, ya se nos viene, eso sí, pero
abrazo, Moisés. Yo, evidentemente. Bueno, si me preguntas a mí, yo me quedo lo que haga falta.
No sé si seguimos con el tema Messi, hacemos pausa y venimos.
Ya te digo, a mí me apasiona hablar y conversar con vosotros del fútbol mexicano, que yo creo que tiene un potencial enorme. Ahora, tengo a Martin Einstein esperándome en Barcelona. No, tengo a Martin Einstein esperándome en Barcelona. Como llegue tarde el pelado, me corta el cuello. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo creo que es el momento de dejarlo.
La producción nos ha dejado abandonados, ¿eh? Pero nos has dicho que no, básicamente. Nos
grande
has cortado y
grande
nos has dicho, adiós, que les vaya bien. Adiós y muy buenas, dice Moisés Llorens.
Que vaya
bien. Fracasamos en el pausa. Intento.
Adiós, viva México. Seguimos todavía más. Arrancó la tercera fecha del campeonato en el fútbol mexicano. Victoria del León, que empieza a dejar rápido atrás la derrota que había tenido en la primera fecha del campeonato por goleada ante Pachuca. Suma su segundo triunfo. 1-0 lo ganó el conjunto de los Panzas Verdes. Pietra, ¿qué te ha parecido el duelo?
Pues interesante antes de la interrupción, ¿no? Porque Querétaro tuvo sus oportunidades y después ya no encontró la manera. Ahí está la interrupción del partido y la reanudación, pues el León se ve con la posibilidad en el tiro de Hernández, de Elías, y consigue con ese gol solitario la victoria, y merecida creo que al final, ¿no, Ricardo?
Sí, creo que sí. Ha competido Paco Querétaro en este arranque de campeonato, no sé si más de lo esperado, ¿no? Si va a ser un equipo mucho más duro de lo que se podría pensar.
Sí, pero tiene pocos puntos, y sabemos que en los torneos cortos y en la fecha 4 o 5 empiezan las insinuaciones, ojalá que no sea el caso, porque yo creo que Querétaro está en buenas manos con el Piti Altamirano.
La jornada 3 en pantalla arranca hoy, 3 partidos. Cruz Azul va al campo de Necaxa, Mazatlán recibe a Rayados, enrachados, Xolos frente a Toluca, el sábado Chivas en casa frente a Juárez, América va a recibir a Puebla, es buen partido, igual que el de Monterrey entre Tigres y Santos, el domingo Pumas frente a San Luis, el lunes cierra la actividad con el Pachuca en contra del Atlas. Pensando en ese Pumas-San Luis y el urgido que debe de estar el conjunto de la universidad, bueno, ha sumado una terrible noticia. Alfredo Talavera ha regresado de la selección mayor desde la actividad de Copa Oro con el positivo por COVID y es baja para el partido, como si le faltara algo a la universidad, Mario.
Y sí, la verdad que sí. Era importantísimo la incorporación de Talavera. Lamentablemente es esta noticia que nos estás dando. Estos Pumas, yo creo que tienen un gran reto. Yo lo vi, este equipo tiene jugadores interesantes, pero tienen que trabajar un montón. Y para trabajar un montón de esos jugadores interesantes, sí necesita la fortaleza de atrás de Talavera. Qué lamentable noticia.
Bueno, pues César Caballero está con nosotros también en vivo en Fútbol Picante para dar actualidad, más que de la América, de un futbolista que hoy está en América o por lo menos entrenando con América, pero que parece apuntar a Juárez. César, ¿cómo andas? Buenas tardes. Renato Ibarra se va a ir a jugar con el equipo de los Bravos.
No hay ninguna oferta en el escritorio de Santiago Baños. Parece que los Bravos de Juárez no se van a animar a hacer el esfuerzo por Renato Ibarra y es por eso que el ecuatoriano hoy está citado a las 7 de la noche para entrenar con el resto de sus compañeros en la cancha del Estadio Azteca.
Perfecto, César. Nos va a caer el corte, pero entiendo que has podido tener comunicación con el entorno de Diego Lainez después del partido de hoy. ¿Qué nos puedes contar de la lesión?
Así es, parece que hay buenas noticias con Diego, parece que todo sería un esguince, incluso puedo salir del estadio sin ese yeso con el que lo vimos durante la celebración, apoyando de buena manera el tobillo izquierdo, mañana de nueva cuenta exámenes para descartar cualquier situación de mayor peligro, pero parece que hay buenas noticias con Diego y únicamente sería un esguince.
Perfecto, César, pues esa sería una buena noticia para la selección mexicana y para el futbolista del Betis, sobre todo de cara al arranque de temporada ya la próxima semana. Bueno, gracias. César, un abrazo y estamos pendientes entonces de la evolución de Lainez, que ya supongo será sometido también, ya decías, mañana, y llegando a Sevilla con el Betis, a más estudios, ¿no?
Así es.
Perfecto, abrazo César Caballero, muchísimas gracias en Fútbol Picante. Nosotros continuamos con más.
Sí, estamos solo para Estados Unidos, mi querido Ricky.
Nos quedamos ya para la gente en Estados Unidos, gracias. Bueno, pues ahí está, qué buena noticia, ¿no, Mario, lo de Diego Lainez? Porque hubo un momento cuando lo veíamos ahí apoyado de Henry Martín y de la asistencia, preocupaba.
Sí.
No, y aparte le ganó un poquito la emoción, perdón.
No, te escucho, Mario, perdón.
Sí, le ganó un poquito la emoción a Diego y quiso rematar de una manera, casi tenía encima al rival y prácticamente él solo. Pero simplemente fue un gran golpe, espero que no sea de cuidado este chico.
Paco, ¿ibas a decir algo?
Y mencionar, Ricardo... el rendimiento, porque estuvo entrando y saliendo, ¿no? Lainez no fue titular indiscutible, entró Antuna, rindió y ahora, bueno, de inicio fue Lainez nuevamente. Pero así, si podemos ir sumando los jugadores destacados de esta Olímpica, son muchísimos, ¿eh? Son muchos. Para lo que me digas, ¿para irse a jugar Europa o para hacer, pues para pelear un puesto en la selección mayor con cara a las eliminatorias? No sé si opina lo mismo.
Yo también.
Y tantos, ¿no?
Yo también.
No, ¿y tantos?
Sí, yo sí lo creo, ¿eh? Sí, para
no
mí.
¿Cómo
sí,
no tantos? Sé, digo?
Sí,
o sea,
a ver, ahí va.
No digo ni tantos. No sé si perdón. Tantos, digo. El otro día hacía un ejercicio parecido sí con creo. Miguel y rascando di con seis, con potencial para ir a Europa, yo.
A ver. Johan Vázquez.
Espérame. Si rascó seis, no. Montes. Es sensacional, Paco. Es una belleza. Ya me emocioné.
¿Viste? Sí,
bueno, a ver.
No te emociones, rascando. Mario. Pero, como tú dices,
ya nos adelantamos, Paco, porque de ese tema lo vamos a hablar un poquito más adelante, de hecho.
Por eso digo que al ratito lo hablamos. Al ratito lo hablamos.
Quemamos una idea. Para que vayan haciendo su lista. Yo tenía seis ahí forzando uno un poquitín, pero bueno. Pausa en Fútbol Picante y venimos, entre otras cosas, con eso. ¿Quiénes podrían pensar en Europa de esta selección que ha colgado el bronce en Tokio? Volvemos.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Volvemos a Fútbol Picante. Efraín Álvarez marcó el gol de la victoria del conjunto de Los Ángeles Galaxy frente al Real Salt Lake, 1-0, con tanto del mexicano, de los que ya reportó después de actividad de Copa Oro. Define muy bien, Paco, para la victoria del conjunto angelino.
Sí, tuvimos ese partido con Pietra, controla con la pierna derecha, yo decía que posiblemente en posición adelantada, al final no se señala, la definición es extraordinaria, el segundo poste, nada que hacer para el arquero.
Un gran gol. Apareció la Chofis para marcar en el empate frente a Portland Timbers. El futbolista del San José Earthquakes terminó haciendo el gol para el 1-1. ¿Qué te pareció el de la Chofis, Mario?
No, aparte, bueno, una rutina para él, pero ha tenido buenas actuaciones Eduardo López, buenas actuaciones, buena ofensiva, buena creatividad. Es un jugador que no tienen mucho allá y ojalá y hombre, lo motive, porque para mí es buen jugador.
Y de regreso también con su club y su séptimo gol de la temporada, Alan Pulido. Pietra abrió la cuenta en la goleada del conjunto de Sporting Kansas City frente al LAFC 4-1. Ahí estuvo Puligol para hacer el 1-0.
Sí, ese duelo se lo ganó, ¿no? Al equipo en donde juega Carlos Vela. Ese partido lo transmitió Mario, ya nos platicaba. Alan Pulido muy bien porque lleva 7 y eso que estuvo lesionado. Tuvo minutos en la final de Copa Oro y 3 días después ya estaba en la cancha haciendo gol.
Titular Vela, partido completo, pero no pudo ser el factor diferencial que se esperaba fuera. Esta es la actividad de los mexicanos este fin de semana en la MLS. Jorge Van Ranking jugará el sábado, igual que Pulido, que Jürgen Damm y que Torres con el Columbus o contra el Columbus Crew. Jonah Dos Santos tiene actividad frente al conjunto de Vancouver. Pizarro igual con el Inter Miami, a ver cómo le va. Carlos Vela jugará frente al conjunto de San José el partido el domingo. Todavía no se ha podido recuperar de la lesión Javier Hernández, que sigue estando ahí a la espera de poder volver y sobre todo al nivel en el que estaba Chicharito después.
Se le extraña, Ricardo, se le extraña mucho.
Sí, en el Galaxy supongo que sí, porque estaba haciendo un montón de goles, ¿no?
¿Por qué especificas en el Galaxy sí?
No, bueno, porque pues que supongo que ahí es donde más lo deben de extrañar, Pietra, ¿o no?
Ah,
no, bueno, donde pues más sí lo extraña es en su casa, seguramente, no, su familia, pero en lo futbolístico, en la selección, en el Galaxy, etcétera, etcétera.
En el Galaxy, Paco.
Sergio Deep también lo extraña.
Sí, Sergio seguro. Pero Sergio lo extraña todos los días, en realidad. Sí, de hecho, lo extraña. El orden es Sergio, Galaxy, familia, y ya luego ahí abajo selección, a lo mejor. Pausa y volvemos. ¿Qué viene después del bronce en Tokio para Jaime Lozano y para la selección que ha participado en los Juegos Olímpicos? ¿Alexis Vega o Córdoba, Mario, como para pensar en quién fue el mejor futbolista que tuvo esta selección mexicana?
Oye, Ricardo Puig, ¿por qué los pones a pelear, hombre? A ver, ¿por qué, hombre? Siempre encontrarle una emoción a algo. Los dos son sensacionales, son diferentes posiciones. Pero
ya hiciste enojar a Mario, otro, Ricardo, ¿no?
Ricardo Puig está para los dos. Los dos son sensacionales, jugaron muy bien. Ahora, ¿quieres que te diga uno de los dos?
Sí, sí.
Digo que los dos. Uno de los dos, Alexis Vega.
Alexis Vega. Mira, voy a coincidir contigo, Mario. Eso me sorprende. Pero ahí estoy. Yo también creo que Alexis Vega. Paco Pietra, ¿quién les gustó más?
Uf. Ay, muy parejo, pero sí me quedo con Córdoba. A mí el estilo de juego de Córdoba, la verdad, es alucinante. Me parece injusto porque Alexis también tuvo un torneo redondo, espectacular. Pero bueno, si hay que escoger uno, me quedo con Córdoba.
Yo me quedo con Alexis. Yo me quedo con Alexis porque fue más constante, ¿no? De principio a fin, aunque lo que vimos en los dos últimos partidos y lo de ayer de Córdoba fue extraordinario, pero por más constante a lo largo del torneo, con Alexis.
Voy a meter un tercer nombre para otra dinámica un tanto distinta, pensando en una proyección europea, dando por hecho que a estos dos los podríamos tener todos, los cuatro en esa lista de potenciales jugadores en Europa. Incluyo a Romo, Paco, y te pregunto quién va a ser el primero en salir a Europa.
Uf, buena pregunta. Los tres están listos. Yo creo que a Romo le van a poner más trabas para salir. Pero ya está listo para jugar en cualquier liga, ¿eh? En cualquier liga. Por sus condiciones, sería más fácil encontrarle un equipo a Romo que a Alexis o a Córdoba.
Ok. Avi, en algún momento hubo ya incluso algún acercamiento, plática, el Getafe fue y preguntó concretamente por Romo. Un poco, medio sondeó el terreno, así que eso podría ponerlo en cierta ventaja. Mario, ¿alguno de estos tres lo ves más fácil de dar el paso a Europa?
Yo la verdad que
no me digas
los veo...
que las dos, tres.
No, es que en verdad que los veo a los tres, pero ¿ves? Yo creo ¿ves? Que tanto Córdoba como Alexis son más interesantes porque son atacantes. Jugadores como Córdoba, por favor, encajan en cualquier equipo Córdoba en el que me digas. En este Barcelona encaja, por ejemplo. Es decir, un jugador como Córdoba.
Ya diste la nota, Mario.
No te emociones, Mario. Para
ya diste la nota, excelente. Ya diste la nota.
No te emociones, Mario.
Hey, yo te digo, por eso dije Barcelona, porque te iba a tocar el corazón. Me dices de Pedri, que Pedri es un crack. Por favor. Ojalá y lo veamos mañana en la final, no sé cuándo sea el partido, pero no le pide absolutamente nada a Córdoba, ni a Alexis.
Córdoba a Pedri, o sea, me acabas de comparar a Córdoba con Pedri.
Yo también,
no,
¿eh?
La verdad, no.
Yo
no,
también me sumo. Yo también me sumo.
A la altura, ¿no? ¿Eh? A la altura.
Yo también. Tranquilo. Yo también.
Un pelín abajo.
¿Sí o no?
Romo.
Digo, ya es legal, son las 2:00 p.m, ya se vale, pero vámonos tranquilos, esto va empezando apenas, ¿no? O sea, estamos tranquilos apenas, hombre, pidan unos cacahuates antes. No, tranquilo.
Es que no, sí se me están
a... ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos poner en el mismo nivel a Córdoba que a Pedri? ¿Por qué no? ¿Qué le falta a Córdoba?
Yo creo que está muy... Está más comprobado, creería yo, en los grandes niveles o en las grandes exigencias, Pedri, que Córdoba, creería yo.
Más protegido.
Las condiciones.
Más protegido, ¿no? O sea, más protegido porque está rodeado de mejores futbolistas.
Más protegido también. Sí, eso sí, pero eso es evidente, ¿no? Sí, en
pero características como jugador, la manera en que maneja el balón Córdoba, cómo maneja los perfiles, no lo maneja Pedri, ¿eh? De Pedri resaltan, aunque no es el tema, la certeza en los pases. 100% de certeza en los pases. Sí, bueno, pases de 3 metros nadie los falla. Pases de 3 metros nadie los falla. ¿Cuándo has visto a Pedri hacer los goles que hace Córdoba?
Sí, puede, en ese sentido puede tener más gol Córdoba, ¿no?
¿Ya?
En una función que le demanda también más gol a Córdoba que a Pedri, ¿no? O sea, lo que le pide en su equipo, lo que le pide América a Córdoba, o en este caso selección, no se lo piden a Pedri ni en España ni en el Barcelona aún, ¿no? Yo creo que tiene mejor dinámica Pedri, o sea, es un futbolista, creo que acelera más el partido Pedri que Córdoba, un poquitín, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, unas y otras. Digo, los dos son grandes futbolistas con un gran futuro. Ya está.
Bueno. ¿Romo, Henry o Ochoa, perdón, Pietra, en cuanto a los refuerzos, quién tuvo más peso específico de estas 3 apuestas que hizo Jaime Lozano?
Ochoa. Para mí, Memo. Ochoa. Memo ayer volvió a funcionar en el momento en que se le requirió, como ya sabemos que lo hace en este tipo de eventos y en este tipo de partidos. Memo Ochoa engrandece su figura, su personalidad, su liderazgo en eventos como Olímpicos, como Copas del Mundo, eventos oficiales de la selección nacional, y lo vuelve a mostrar, sin menospreciar lo que hicieron también Henry Romo, ¿eh? Y me preguntas de los tres, me quedo con Memo, pero lo que hace Henry Martín, sus desgastes, los goles que hizo, las aportaciones, ayer estuvo cerca de otro, y Romo, que es un jugador de una mentalidad a toda prueba para mí, ¿eh? Pero de los tres me quedo con la experiencia, el liderazgo y la personalidad de este que vemos en pantalla, el mejor portero en la historia del fútbol mexicano.
¿Con quién te vas a emocionar, Mario, con Henry, para comparármelo con quién, digo, para agarrarme de la silla?
No, a Ochoa. Con Ochoa me emociono. Te lo comparo con quien quieras, a Ochoa. Y te voy a decir algo. De los tres refuerzos, para mí, tanto Romo como Henry... les faltó ser más determinantes. Yo vi a Romo el partido contra Brasil, que para mí fue el parámetro más importante de los partidos. De repente lo vi muy flojo en la marca Romo. Henry Martín no trascendía su buen juego de espaldas. Estamos hablando de alto nivel. Simplemente los dos, un pelín abajo de Ochoa, como refuerzo.
Bueno. Yo decía hace rato que en algún ejercicio similar a principio de semana con Miguel Ángel Briceño hicimos esta como proyección a Europa. Yo terminé dando 6 ahí medio forzados con posibilidades, Paco. Tú habías hablado un poquito de eso. Me llamó la atención que el primero que citaste fue a Johan Vázquez. ¿Lo ves en Europa, Johan?
Sí, Johan Vázquez, extraordinario.
Mira tú.
Extraordinario. Maneja el juego aéreo, lo maneja muy bien. Sabe anticipar, sabe hacer coberturas. Tiene buena salida con los dos perfiles, tiene el oficio de defensa, no se arruga, si se me permite la expresión, tiene juego aéreo en las dos áreas, completísimo. Y agreguemos a Montes, también, ahí ya van 2. Ya dijimos de Romo, Alexis y no, Córdoba.
Pero...
¿Qué?
Sí.
Ahí van 5.
No, bueno, pero Montes también tuvo lo que tuvo en los dos primeros partidos, ¿no? O sea, creo que
no, bueno,
Montes
porque, sigue no, no,
pero no, no, y van, porque,
¿no? A ver, ayer, puedes cometer penaltis, o sea, y te puedes equivocar y te pueden rematar y demás, pero en general hay que ver a los rivales a los que enfrentaron, ¿eh? Jugadores de jerarquía, jugadores rápidos, jugadores definitivos, que definen adecuadamente, jugadores letales en el área rival, y no pasó nada, ni con Brasil, ni con Francia, ni con Sudáfrica, ni con Corea, ni con Japón. O sea, yo veo a estos y los que quieras agregarme, pues ya está Lainez, pero Antuna nada puede más regresar a jugar en el extranjero sin ningún problema.
Paco, quisiera agregar algo nada más rapidito de los dos.
Por favor, Pietra, querido, por favor.
Mi querido Paco, te mando un abrazo a la distancia. Para complementar lo que dices de los centrales, de Johan Vázquez y del Cachorro Montes, lo manifesté aquí mismo antes de que arrancaran los dos torneos Copa Oro y Juegos Olímpicos. La mejor defensa central se va a ver en los Juegos Olímpicos que en la Copa Oro. Y estos dos muchachos, claro que tienen, y más experiencia el Cachorro, por ejemplo, ¿no? Pero los dos, claro que tienen para jugar en Europa, están en un muy buen nivel, muy buen nivel.
Bueno, yo voy a meter un poquito, porque los dos.
Pero es que me vas a poner a todo el equipo, Mario, me vas a poner a todo el equipo.
No, los dos centrales son de Monterrey. Los dos. No, me emocioné, pero no, a mí me gustó mucho Montes, un poquito más que Johan Vázquez en ese nivel, y a mí en lo particular me gusta Jorge Sánchez, el lateral.
Ah, mira, ya es otro.
Yo creo que él.
Es otro.
Yo creo que él tranquilamente puede jugar donde sea.
Pero donde a Jorge sea. Le vimos mucha parte o buena parte del torneo jugando a perfil cambiado y le costó. De hecho, no sé si van a coincidir, buena parte de lo que le pasa a México en defensa en los partidos donde no va bien es Jorge Sánchez jugando a perfil cambiado de lateral. Es difícil la posición y lo pagó un poco el jugador de América, ¿no?
Yo voy.
Bueno, yo creo, Ricardo, que potencia, si te ponen a jugar en los dos laterales es porque te sobran condiciones. Más bien. Sí.
O porque hay una necesidad también de equipo, ¿no? De
no, porque podrías poner a otro.
En algún momento.
Podrías poner a Angulo, podrías poner a Loroña y lo ponían a él. Lo ponían a él. O sea, para Jimmy era Jorge Sánchez primero que cualquier otro.
Sí, a veces.
Sí, y si le agregamos de la defensa que lo acaba de contratar Monterrey a
Erika Aguirre,
¿no? Porque Erika Aguirre, porque digo, ya no terminó jugando porque se lesionó. Y yo digo que a pesar de que se le desarmó un poquito ahí la defensa a Jimmy Lozano, se terminó ganando el bronce, pero Erika Aguirre también tiene calidad de exportación. Es un gran jugador y no lo podemos dudar.
Nos vamos a convertir en Argentina, Ricardo, o en Brasil, ¿no? Exportando tanto futbolista. Ya estamos como para... Va a ser, o sea, ahí para que complete el PIB de México ya, la exportación de jugadores a Europa, se va de repente a despuntar, ¿no?
Pero ya no, yo no tengo tanto, somos potencia, somos potencia. Somos potencia.
Yo no tengo tanto, ¿no?
De la categoría, claro.
Bueno, ¿cómo va la encuesta con respecto a lo que...
Discúlpame, ¿cuáles son los tuyos? Los tuyos que le rascaste, ¿cuáles son? Me gustaría saber nada más.
Que ninguno, dice. Que ninguno.
A ver. Cultura general.
Ahí te va, Mario. Ahí te va. ¿Listo? Alexis.
Listo.
Córdoba.
Uno.
Romo. ¿No? Yo creo que Antuna puede volver. No es que haya tenido un paso muy destacado, pero yo Antuna en una liga formativa como Holanda particularmente, Portugal por ahí, podría ser una opción, pensando en esa, ¿no? Porque siempre he dicho que Europa es muy grande y para ir a jugar a Europa pues hay un montón de opciones, pero pensando o reduciéndolo un poco a la élite. Esos cuatro, a mí en condiciones, creo que el Mudo Aguirre es un jugador que me gusta con todo y que tenía pocos minutos. De hecho, veo a Aguirre con más posibilidades que Henry, particularmente por un tema de proyección, igualmente en una de estas ligas de desarrollo. Son 5 y ahí, o sea, la verdad es que el sexto me cuesta más trabajo. A mí me
gusta. O sea, a Montes y a Vázquez no los ves.
A Montes y a Vázquez. No, yo
Charlie Rodríguez no.
Charlie Rodríguez, ese es el sexto. Charlie Rodríguez, bueno. Sí, de hecho tengo antes a Charlie que
Cachorro,
a
no.
Era Cachorro el Montes, que no. Me, el que me contó. No, yo de la defensa no tengo a ninguno.
Ricardo, pues llego hasta las lágrimas con esos 5, la verdad, viniendo de ti, tengo el llanto en el corazón.
¿Estás satisfecho? Con eso estás satisfecho.
Es un exceso, viniendo de ti, Ricardo, es un exceso.
Sí, me quedé. Luego me preocupé y dije, no, tranquilo. Bueno, ahí viene Don Vegas, mírenlo. Está tratando de cerrar o de ver por dónde.
Tenemos asuntos que arreglar con él.
Messi. Andará hablando con algún catarí, probablemente Don Vegas, a ver que le pase línea.
Creo que se robó los celulares, ¿eh?
Ah, porque no estuvo muy atinado, sinceramente, Don Vegas en los últimos. Pero
¿ya lo conocía, Ricardo?
Para resarcirse sí, un poco. Ya había tenido el disgusto. Ya había tenido el disgusto alguna vez. Me hizo perder.
No sé cuándo habrá sido, porque yo no sé quién sea este chaval. Tiene cara así como de entrenador de gimnasio de insurgentes.
Sí, de ex técnico de la selección holandesa, me han dicho más que eso, ¿no?
Ajá, sí. Buenas tardes a todos.
¿Qué
primero
pasó,
que nada,
Don Vegas? A ver si...
Primero que nada, quiero hacer un comentario. Quiero felicitar a Sebastián Córdoba por ganar el premio al Balón de Oro que le ha otorgado el panel de Fútbol Picante. Quiero celebrar a Johan Vázquez, el Kaiser Vázquez, ¿no? ¿Y a quién más? Sí, ¿a quién nos pusieron en la nube hace un momento? No,
al
no.
Cachorro Montes, al Cachorro Montes.
Cachorro Montes, Giorgio Chiellini, hazte a un lado, Giorgio Chiellini. Pero también quiero agradecerle a la gente de Las Vegas, que nos recibió bien, y que nos regalaron esta gorra, que nos dijeron, Don Vegas, use esta gorra en el próximo programa, que es la que le va a dar suerte. Entonces, la gente que nos saludó ahí en Las Vegas, gracias, y aquí estamos. Vamos a ver si ahora sí nos da suerte esta gorra. Veremos.
Esperemos, porque hay que jurar un poco lo que fueron los últimos. Todo está, Don Vegas, ¿en qué va a pasar ahora con Lionel Messi? Ya hay un montón de gente apostando, no, que va a ir al City, no, que va a ir al Paris Saint-Germain. ¿Dónde va a jugar Messi la próxima temporada a partir del 3 de septiembre? Por ejemplo, Paris Saint-Germain, menos 250.
Bueno, voy a advertir desde ahorita que voy a jugar a una doble oportunidad. Es decir, me voy a permitir darme el lujo, la autorización de tener dos picks para esta propuesta. Dos picks de dónde va a acabar Messi. Porque el primero ya parece muy obvio. Y es el del Paris Saint-Germain. Si esto lo hubiéramos platicado hace 4 horas, es decir, antes de la conferencia de prensa de Pep Guardiola, el momio seguía siendo negativo, pero estaba como en menos 125. Después de la conferencia de prensa de Guardiola, en la que dijo que ya le dio el 10 a los mejores chamorros del fútbol mundial, Jack Grealish, bienvenido a Manchester City, por cierto, me parece que ha salido de la competencia. Y el Paris Saint-Germain, con el perdón de la falsa promoción, pero pues para ellos es ahora o nunca el ganar la Champions, con cómo se han armado. Donnarumma, Ramos, Hakimi, Jorginho, Wijnaldum, tratar de retener a Mbappé, retuvieron a Neymar. Tal vez la única pieza que falta ahí es Lionel Messi. Así es que estoy de acuerdo con mis amigos en Las Vegas. El principal favorito por ahora y a donde habría que ponerle dinero es el Paris Saint-Germain. Pero sé que me vas a tener otras propuestas y voy a tener una sorpresa para ahí. Una
Oye,
sorpresa.
Ricardo, mira tú. Ricardo, déjame comentarle algo, Paco, rápidamente a Don Vegas, que me da mucho gusto saludarlo, como siempre. Me
ha igualmente, hecho querido, como te dice Pietra, te mando un abrazo a la distancia, mi querido Paco.
A la distancia. Sí conoces al abogado Pedrosa, muy reconocido allá en Los Ángeles.
Sí, cómo no, un buen amigo, sí, bueno, sí, sí. Sí, sí, capaz.
Tiene un rumor, sí, que no sé qué tan extenso se haya hecho ya y si ha llegado a tus oídos.
Lo leí.
Porque parece que hay una apuesta. ¿Cuánto apostarías a la conspiración de que Messi y Laporta se pusieron de acuerdo para presionar a la Liga y a Tebas?
Haría una apuesta futura. Haría una apuesta futura. Fíjate cómo son las cosas. Lo leí en la prensa internacional, que retomó el comentario del abogado. Lo leí en AS y en Marca, que son mis mis
biografías de
la mañana. Ahí vi el video, ¿no? Ahí apareció el video replicado por todo el mundo, ¿no? Es un tipo de prestigio que sus declaraciones tienen impacto a nivel internacional. ¿Cómo sé que yo estoy haciendo broma? Hay gente que
dile dice, que ya no se junta con Faitelson.
Pero bueno. Hay gente que sí se cree, ¿no? Cuando dice esas cosas. Ustedes saben que son dice, eso es una broma. Pero, Paco.
No,
ojo,
¿cómo?
Ojo.
¿Cómo que broma? ¿Qué pasó?
El abogado. No es una broma. Pero ahí te va en donde fue muy hábil el abogado Pedrosa. Porque dijo, es una teoría de la conspiración. Todo el tiempo dijo eso. No dijo esa información. No dijo. Es una teoría de la conspiración. Y los abogados, según tengo entendido, su principal trabajo es
la teoría de la conspiración, es cierto.
Ponme atención, Ricardo Puche, ponme atención a lo que te voy a decir.
Venga,
sembrar la duda. sembrar la duda. Me parece que el abogado Pedrosa fue exitoso en, a Ricardo Puch, sembrarle la duda de que esto podía llegar a pasar. Ya de que si pasa o no pasa,
eso,
es una teoría de la conspiración.
En todo el mundo. Sí,
sí, sí, sí, exactamente. Tenía elementos. Pero gracias por tomarlo en cuenta, Paco. Gracias por tomarlo en cuenta.
Decir, don Vegas,
me voy a reservar el derecho de respuesta a don Vegas a su comentario para otro momento, seguramente.
Ok, muy bien, muy bien, muy bien.
Pero bueno, vamos a retomar el tema. Por cierto, si Guardiola dijo que ya le dio el 10 a Grealish, Mauricio Pochettino, el técnico del Paris Saint-Germain, dijo que es una realidad y una posibilidad más que otra cosa lo de Lionel Messi con el conjunto catarí o del estado catarí. En el Barcelona, que pudiera de alguna manera todo de repente arreglarse como por arte de magia, más 285, hoy Laporta dijo, no le voy a dar falsas esperanzas a nadie. Prácticamente el tema, ¿no, don Vegas?
Sí y no. Pero ahí va por qué. Y aquí es donde voy a retomar la conspiración. Hace 18 horas más o menos que Lionel Messi jugara en el Barcelona la próxima temporada pagaba más 450. Hoy Las Vegas lo tiene solamente en, ¿cuánto era? Más 280, ¿verdad? Más 280. Sí. Lo cual quiere decir que Las Vegas cree que es más probable hoy, en este momento, después de escucharlo a John Laporta, que ayer, cuando no teníamos todavía muchos elementos, Las Vegas cree que es probable que el Barcelona pueda contar con Messi. Eso a mí me parece muy interesante. Ahora, la semana pasada sí tuvimos un acierto, pero fue en el que fuimos all in, es decir, ganamos dinero la semana pasada, porque ya veía yo a Mario Carrillo listo para desenfundar la espada, la guadiana y dejarlo caer con todo. Mario, ganamos dinero la semana pasada, que para eso estamos aquí. No quiero que la gente pierda dinero. Así es que mi recomendación es, aléjese. Que iba a decir, aléjese de esa apuesta del Barcelona por este momento.
No, para hacer un comentario, porque sacaste, no tengo ninguna espada. Simplemente te iba a animar, te iba a decir, si fallamos no importa, tú continúa. Esas teorías de
¿qué le decías? Dime lo que le decías al Gancito Padilla en el América cuando fallaba y fallaba y fallaba goles y aún así lo ponías a jugar. ¿Qué le decías al Gancito Padilla?
Lo que te quiero decir es que hemos ganado mucho dinero en el año y simplemente pues no te fue bien la semana pasada. Es decir,
No, sí me fue bien. Ganamos dinero, Mario. Nos va mal cuando perdemos dinero. Ganamos dinero. No quieras desprestigiar a Don Vegas así de fácil, por favor. Nada más porque no te han llegado los lentes que te prometí.
Te van camino. ¿Hay algún margen o algo que valga la pena ahí guardarse una lanita, don Vegas, y pensar en que, más allá de lo que dijo Guardiola, que muchas veces dice una cosa y hace otra, o muchísimas veces, mejor dicho, como para dejar ahí decir ese más 500 con el City en una de esas juega?
No, inmediatamente, rechácelo. Recuerden que don Vegas tiene además muy buenas conexiones en Manchester, tiene buenos contactos con el City. El City tomó una decisión, de hecho, desde el año pasado. El año pasado sí estuvo interesado en llevar a Lionel Messi, pero cuando Messi decide regresar al Barcelona, comenzaron una planeación deportiva. Paco, que ha sido presidente deportivo, entenderá mucho mejor que yo este concepto de inteligencia deportiva, y la planeación no va a qué pasa la siguiente temporada. Es que va a ser el equipo dentro de dos o de tres. Recuerden que además Pep Guardiola renovó contrato con el equipo, entonces todavía le atañe lo que pase en cuanto a altas y bajas del club. La idea del Manchester City, según me cuentan desde Manchester, es ir por Harry Kane. Es todavía pujar por Harry Kane. Guardiola visualiza a su equipo un 4-2-3-1 en el que la línea de tres volantes ofensivos sea Phil Foden por un costado, Grealish en el otro, Kevin De Bruyne flotando como 9.5 o 10 y que el centro delantero sea Harry Kane.
No, bueno,
Harry Kane,
recuerden que no se ha presentado para tener como especialidad los números, ¿eh?
¡Qué bárbaro!
Aquí tengo atrás un video de fútbol. Me gusta ver videos, Paco, entender a veces de lo que no sé muy bien.
O sea que podría jugar Messi con el número 15, por ejemplo, ahí en el City.
Pues mira, algún día Michael Jordan jugó con el 45 en los Bulls. David Beckham jugó con el 23 en el Real Madrid. Creo que lo de los números al final del día puede ser más una anécdota que el factor que termine por inclinar la balanza en una decisión tan importante como la contratación del mejor futbolista de todos los tiempos, como lo es Lionel Messi. Aparte, juntarlo con él, con el que va a pasar a la historia como el mejor futbolista en la historia, como será Phil Foden dentro de 15 años, sería un lujo, pero no va a pasar.
Esta me parece interesante, Don Vegas, porque en términos generales, como liga, la MLS está, después del Paris Saint-Germain y del City, como la tercera opción para Lionel Messi en más 1,200. Se había hablado de la posibilidad del fútbol estadounidense, pero como dijo hoy Laporta, era como para unos años más adelante, no inmediato.
Ok, es cierto, la apuesta de más 1,200 hay que tomarla de algún modo. Yo lo que recomendaría a todas los millones y millones y millones de personas que se han vuelto feligreses de Don Vegas es guarden una lanita y pongan una apuesta a futuro de 2 años a esa consideración. No les va a pagar más 1,200, pero creo que ahorita anda pagando más 800. Messi va a jugar en Major League Soccer. Lo más probable es que juegue en el Inter Miami, que es un desastre. Bueno, ya ha acumulado 2 partidos sin perder. Creo que es su mejor racha en la historia del equipo, acumular 2 o 3 partidos sin perder. La verdad. Pero no creo que Messi vaya a jugar la siguiente temporada en Major League Soccer, pero Messi eventualmente va a jugar ahí. Métale un future, una de esas apuestas futuras. Y si la ponen ahorita, como está el momio al día de hoy, van a acabar ganando dentro de 2 años muchísima, muchísima plata. Tanta plata que tal vez les alcance para comprar esas exquisitas decoraciones hogareñas que nos presenta Jorge Pietrasanta día a día en su casa.
Pocas veces ha sido tan claro en sus conceptos, pero yo no veo en el rostro del señor Push un poquito de inclinación a lo que le sugiere. Lo veo en su misma línea. No lo veo cual, como que lo esté convenciendo.
Lo cual a mí me tranquiliza, porque conociendo el historial de Ricardo Puch, si estuviera de acuerdo conmigo, estaría yo más bien cerca de retirarme de este negocio, ¿no? ¿Cuántos equipos descendiste como narrador, Puch? ¿A cuántos descendiste o cuántos finales perdiste como narrador?
No, un par.
No, pero ahí me incluyo.
Nada más.
Pero mi partner era Paco en todas, ¿eh? O sea, sí.
No, pero Paco es un tipo consumado. Tipo exitoso. O sea, Paco es una injusticia que Paco, por cierto, no
esté todavía en el Salón de la Fama del Fútbol Mexicano. En el palco de transmisión, por cierto.
Sí, a mí me fueron.
No, la voz oficial de Mineros de Zacatecas, Ricardo Puch, es una pasada inolvidable de su carrera.
Ahora porque no hubo, pero yo me integraría a ese grupo y dile a Pedrosa con su San Luis, Don Vegas.
Ni le recuerdes al San Luis.
Me están dejando morir solo con esa famita y Pietra y Paco se pueden subir a mi barco tranquilamente, ¿eh? Hay lugar.
Es verdad.
Hay lugar.
Péguensele a Mario Carrillo, que es el hombre del éxito, es el hombre de las victorias. Júntense más con él. Sé que a veces le caigo bien, sé que a veces le caigo mal, pero yo en mi corazón siempre hay un lugar de titular para Mario Carrillo. En el 11 inicial de mi corazón siempre hay un lugar para Mario Carrillo.
Ahora te llamo cuando lleguen los lentes, Don Vegas.
Qué materialista me saliste, Mario.
Está bien.
Ganando dinero, Don Vegas. Gracias.
Bueno, apuesten con responsabilidad. Les mando un beso. Cuídense mucho.
Gracias a Don Vegas, el fútbol picante. Pausa. Volvemos. ¿Cómo andan las cosas con las Chivas y con Juárez? Igualmente.
Ricardo, para ti y para todos en Fútbol Picante, muy buena tarde aquí desde Guadalajara con unas Chivas que ya cerraron preparación para enfrentarse a Juárez este sábado en la cancha del Estadio Akron a las 5 de la tarde. Y un Víctor Manuel Bucetich que a pesar del triunfo contra Puebla tiene algunas dudas en el 11 para este fin de semana. Había trabajado durante la semana con Toño Rodríguez en la portería. En la saga aparecían Mayorga, Olivas, El Pollo Briseño y el caso de Aguayo. En el medio campo, Molina con Lalo Torres y adelante Brizuela, Huerta, Cisneros y Ángel Saldívar. Sin embargo, por ahí le aparecieron algunas dudas. Estuvo probando al Tiva Sepúlveda en lugar del Pollo Briseño. También le otorgó la oportunidad, por ejemplo, a Pavel Pérez en lugar de Chuy Molina, buscando algunas variantes y el tema todavía no está definido. Es la forma simplemente como estuvo trabajando y bueno, seguramente mañana le informará a sus jugadores cuál será el equipo titular. Pero sí cabe esta posibilidad de que el Tiva regrese al 11 después de que, insisto, durante algunos minutos de la práctica Víctor Manuel Vucetich estuvo trabajando con él en la saga central y bueno, pues veremos si se le brinda esta posibilidad al futbolista del Guadalajara. Chivas, que arrancó el torneo con derrota en casa ante San Luis y un triunfo de visita frente al equipo del Puebla, buscará ligar su segundo triunfo de forma consecutiva. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con todos ustedes. Saludos.
Entre Víctor Manuel Vucetich y Ricardo Ferretti, 3 victorias más para el Tuca, que suma 14 por 11 que tiene Buse, 7 empates entre ellos en títulos ganados, Víctor Manuel 5, el Tuca tiene 7. Todo esto de cara al partido de mañana, al que Chivas llega con la victoria frente a Puebla y Juárez acarreando pues las 2 derrotas en el arranque de torneo. Está más para que Chivas sume su segunda victoria y Juárez una derrota más, Pietro, ¿o para que esa inercia cambie?
No, para que continúe así, yo creo, Ricardo. Además, le lesiona a Juárez, su mejor jugador, que está fuera toda la temporada. A ver cómo resuelve ese tema el Tuca Ferretti. Ante las dudas, bueno, ya el partido pasado hizo 4 cambios Vucetich, luego empezó a meter a los habituales al segundo tiempo, y la verdad es que le resultó lo de Orozco y lo de Aguayo, funcionaron como debuts de arranque, creo, y sí veo yo ganando el Guadalajara.
¿Te gustó Chivas, por cierto, la semana pasada, Mario, como para mantener esa tónica, esa inercia?
Sí, se me hace interesante. Jugó de una manera que le conviene, Víctor Vucetich. Pero lo más importante, Puch, es cómo lo va a encarar de local, porque tiene que ir por el partido. No va a jugar al contragolpe. Al contragolpe siempre se le ha facilitado con cualquier equipo. La problemática de este equipo es de local. Yo creo que va a ser bien interesante.
¿Y va a mantener esto que ya nos enseñó en Puebla a Víctor, Paco? O sea, ¿ves a todos estos jóvenes repitiendo en el partido de mañana?
Sí, sí. Ahora, era más favorito frente a San Luis al inicio del torneo que hoy frente a Juárez, ¿eh? Que no se le olvide eso a Chivas. Contra Puebla jugó, para mí, a no perder y terminó ganando. Fue muy serio en defensa, muy serio en defensa. Y después, bueno, jugó bien al fútbol y aprovechó los espacios. Y ya con 1-0 a favor, terminó liquidando ya con los espacios abiertos que daba Puebla. Va a ser igual de difícil, o más difícil que el partido frente a Puebla, o más difícil que el partido contra San Luis, porque contra San Luis tuvo mucha llegada el equipo de Chivas. Tienes que hilvanar 2 victorias de manera consecutiva para de alguna manera encaminarte. Perdón, enfrentas a un rival herido. Un equipo que, de la mano del Tuca, va a salir a no perder. Va a salir también a no perder y eso le va a complicar el partido a Chivas, pero sí lo veo como favorito.
Perfecto, pues ya veremos, mañana lo estaremos contando y lo vamos viendo qué esperar del partido. Chivas Juárez, mañana por la fecha 3 del campeonato mexicano. Pausa en Fútbol Picante, ya venimos. Hablamos un poco de la Liga Femenil y cómo está o cuánto ha crecido.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.